Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alberto Priego, que es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos contigo al inicio de lo que se pensaba que iba a ser un paseo triunfal de Putin por Ucrania. Las cosas parece que se le han complicado algo, o bastante. Y yo creo que el principal problema, tú me dirás, es cómo salir de eso para el propio Putin, ¿no? O sea, cómo decir, he ganado a pesar de que hemos perdido, o cómo se hace.
Sí, ahora lo que él tiene que buscar es una salida que le permita justificar en Rusia por qué no ha conseguido los objetivos, que era deponer a Zelensky en poco más de 15 días y hacerse con el control del país. Ese es el principal problema que tiene, cómo salir de una forma digna.
Claro, es que también por los movimientos del ejército hemos visto como que esa primera intención luego se ha ido modulando y parece que lo que quiere lograr es, o por lo menos en este momento, lo más asequible es lograr un cinturón que una Crimea con las repúblicas estas recién proclamadas de Lugansk y que, digamos, contenga prácticamente no solamente la salida completa de Ucrania al mar de Azov, sino, si no toda, pues toda la salida al mar de Ucrania, ¿no?
Sí, a ver, a reconfigurar sus objetivos y ahora quizá lo mejor que puede alcanzar es unir los dos territorios que ya controlaba, que es el Donbass y Crimea. Es importante porque eso le permitiría, como bien has dicho, cerrar prácticamente toda la salida al mar de Ucrania, pero también es importante porque lo que haría sería unir dos territorios que controla e intentar desde ahí en un futuro poder lanzarse al resto de Ucrania. Aunque yo sinceramente lo veo complicado que consiga ese objetivo porque en los últimos días los ucranianos les están ganando terreno. Entonces, bueno, va a ser muy difícil salir de ahí de forma digna.
Bueno, eso es quizás lo más peligroso de la situación, ¿no? Es decir, cuando alguien como Putin, con su perfil, digamos, psicológico, se siente atrapado, pues puede jugar fichas desesperadamente, ¿no?
Sí, uno de los miedos que hay en Occidente es precisamente que al sentirse acorralado, pues haga pues alguna locura, ¿no? Que utilice algún tipo de arma de destrucción masiva. A ver, ya las está haciendo porque está utilizando bombas de racimo, bombas de vacío, incluso fósforo, que no son armas de destrucción masiva, pero son armas muy agresivas y con mucha capacidad de destrucción. Nunca hay que descartar nada, pero las armas de destrucción masiva, sobre todo las armas nucleares, son palabras mayores, porque su capacidad de destrucción es mucha, pero también su capacidad para seguir haciendo daño en generaciones posteriores es también mucha. Y eso sí que puede ser una línea roja de la que puede salir mal parado, a pesar de que Europa está siendo, pues bueno, muy cauteloso en las respuestas. Esa línea roja sí que podría llegar a ser algo que cambie completamente el curso de la historia.
Bueno, de momento lo que vemos es que está progresando muy lentamente, pero que sí que ha pasado una línea roja. No sé si es cuestión solamente de la información que recibimos o es la verdad absoluta, pero está atacando más a la población civil que a los cuarteles militares, porque seguramente la mayoría de los cuarteles en principio ya los tiene controlados o fichados o los ha bombardeado en el pasado, pero ahora ya hemos visto hoy, por ejemplo, bombardeos en los barrios pobres de algunas ciudades, con lo cual, pues, eso para la mentalidad panislávica también es un poco difícil de digerir, ¿no?
Sí, ya hace yo creo que como una semana cambió la táctica. Él está forzando una negociación, está forzando en principio una rendición, pero más una negociación de los ucranianos y está jugando con el sufrimiento de la población. Está haciendo daño a la población, bombardeando hospitales psiquiátricos, hospitales infantiles, teatros, colegios, incluso pues en la cola para conseguir alimentos. También vimos ayer o hace 2 días que disparaba a unos niños que iban en bicicleta en Jersón. Él está utilizando un poco la táctica que utilizó en Chechenia, que es hacer daño a la población para que los líderes pues decidan tener una posición de menos hostilidad hacia Rusia. Vamos a ver cómo le sale esto, porque el problema que tiene aquí, que no lo tiene en Chechenia, es que tiene continuamente el foco de la opinión pública encima, y eso pues le puede pasar factura a largo plazo.
Bueno, sí, hablabas de la opinión pública, porque claro, no es la primera aventura de Putin. Tú citabas Chechenia, pero también creo que en Armenia y en Georgia tuvo sus incursiones, que sí fueron mucho más blitzkrieg, mucho más rápidas, y se
Sí.
resolvieron con menos resistencia, entre otras cosas, porque yo creo que uno de los elementos que quizás más le ha sorprendido es que el presidente Zelensky aguantara tanto, ¿no? O sea, que opusiera
Sí.
tanta resistencia.
Sí, Zelensky, si finalmente consiguen repeler la agresión, pues va a ser el responsable al menos del 50% de la victoria, porque nunca pensó Putin ni nadie pensamos que primero que Zelensky se fuera a quedar y segundo que tuviera esa capacidad para movilizar a nivel internacional a tantos estados, ¿no? Incluso estados pues, como Suiza, que son estados neutrales, Suecia, Austria, Finlandia, pues ha hablado directamente con el Papa, ha hablado en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, el Congreso de Estados Unidos, en la Knesset. Es decir, es que es un señor que tiene una capacidad de comunicación espectacular y que además está pinchando un poco a cada uno donde le duele más para levantar la conciencia, ¿no? Y ver, intenta poner en la misma situación que está él a todo el mundo. A los americanos habló de Pearl Harbor, a los italianos les habló de Génova como si fuera Mariupol, en la Knesset pues habló de la SOA. Entonces está siendo muy directo y está levantando la conciencia de los estados que estaban un poco dormidos.
Pero por otra parte, pues ha dicho de que ya el tema de la pertenencia a la OTAN como que lo deja de lado porque sabe que no va a salir, pero que busca un estatus nuevo. Eso por lo menos lo que ha declarado públicamente. Y por otra parte tenemos esa petición de ingreso en la Unión Europea. Yo no sé si alguien. No sé si desde el punto de vista legal se puede ser parte de la Unión Europea y no de la OTAN.
Sí, hay muchos estados que son así, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Irlanda, Chipre. Hay muchos estados que son miembros de la Unión Europea, pero no son miembros de la OTAN. Lo que pasa es que es un proceso que tiene que cumplir. Es decir, aunque le aceptáramos, hay un proceso de convergencia que tiene que cumplir. La neutralidad, pues, bueno, neutralidad, el no ingreso en la OTAN, pues es una buena jugada, porque él sabe que no va a entrar en la OTAN, por lo menos a corto plazo. Entonces, eso es una condición que puso Rusia y él ha dicho que sí, que la cumple. La cumple porque es que es imposible cumplirla. Ya les dijeron en 2008 que no iban a entrar. Entonces, como sabe que lo tiene perdido, pues es algo que le cede, ¿no? Para la negociación, para decir esto yo ya he cedido, ahora te toca a ti. Y en cambio, lo que él ha pedido es una especie de directorio protector en el que estarían los 5 miembros del Consejo de Seguridad, incluido Rusia, más Alemania y Turquía, que serían los estados garantes de su independencia y su integridad territorial. Ese es el segundo punto que él ha planteado en la negociación.
Bueno, es una situación que hoy en día nos parece muy exótica, pero que era bastante habitual, por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una serie de estados que estaban con ciertas condiciones o ciudades que no pertenecían a ningún país, que tenían carácter internacional. A principios del siglo XX había situaciones así, pero un poco la experiencia nos ha dicho de que eso no va a funcionar o no ha funcionado en el pasado, ¿no?
Bueno, es un poco distinto. Son territorios fideicomitidos que también tuvo Naciones Unidas, que no eran independientes o mandatos, como por ejemplo pues fue Israel hasta el 48. No, aquí lo que él plantea es que hay unos estados que sean los responsables de su seguridad, o sea, mantener su independencia, pero con una especie de alianza especial con estos estados. Incluye a Rusia para que no pueda decir Rusia que es una especie de OTAN en pequeño que le protege. O sea, estaríamos hablando de Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Reino Unido y Turquía. Esos serían los estados con los que tendría una alianza protectora que evitaría que tuviera cualquier tipo de agresión o invasión.
Bueno, eso como se dice popularmente es como poner al gato a cuidar de los ratones, ¿no?
Hay perros también, hay gatos y perros, las dos cosas.
Gatos, perros, sí, y toda la familia. La verdad que es una situación, bueno, esto nos pasa, los que tenemos unos añitos, nos pasa siempre, ¿no? Que dice, ¿quién iba a pensar que esto podía pasar? Porque la verdad que hay muchos futurólogos y expertos en relaciones internacionales, y no me estoy metiendo contigo, pero que al principio de esta invasión, pues la mayoría apostaban porque iba a ser una nueva edición de estas incursiones rápidas de los rusos. Incluso yo mismo confieso que ante las reiteradas avisos de Biden de que los rusos iban a invadir, y que no estaban solamente de maniobras, pues yo ya no me lo creí demasiado porque pensaba que era un poco como el cuento del lobo lobo, ¿no? Pero resulta que era verdad, que Biden sabía lo que estaba pasando, y creo que este aviso sobre las armas no convencionales también tiene algo que ver con este aviso de Biden sobre la intención de utilizar armas químicas u otro tipo en la zona, podría tener visos de ser ciertas, ¿no?
Sí, Biden ya hizo alguna advertencia. A ver, muchos sí que vimos que esto podía ocurrir. Yo lo llevaba advirtiendo desde 2014, pero también es verdad que nadie pensaba, y ahí sí me incluyo, que fuera una invasión convencional como tal. Vamos, yo de hecho escribí varios artículos en enero diciendo que si había una invasión convencional, que era un escenario que yo planteaba como improbable, iba a ser un fracaso para Rusia, porque es que desde el punto de vista logístico es un disparate, desde el punto de vista militar, disparate y medio, porque es un país grandísimo, son 600.000 kilómetros cuadrados y el ejército ucraniano, pues no es un ejército puntero, pero es un ejército medio alto. Y además llevaban un mes en la frontera, les estaban esperando, les habían invadido Crimea en 2014, habían mejorado el ejército, habían cambiado la doctrina. Es decir, que había muchos elementos que hacían pensar que eso iba a ser un disparate. Pero la personalidad de Putin y su carisma personal malentendido, ¿no? El miedo que infunde a sus colaboradores, probablemente le llevó a hacer de una situación imposible una situación que se iba a dar. Y así ha ocurrido. Claro, que es que es un disparate. Las fuerzas rusas están atrapadas en muchos sitios, por ejemplo en Kiev, que no pueden ir para adelante y para atrás. Y bueno, esto es cuestión de semanas, el tiempo que aguanten, porque no tienen reservas, no tienen logística, se han quedado sin munición, incluso se han quedado sin hombres. Se habla de unos 10.000, 15.000 muertos, dependiendo de la fuente. La situación no es positiva y esto a Rusia le va a salir caro ahora y en el futuro más, porque es un actor que va a quedar muy tocado en cuanto a capacidad y en cuanto a credibilidad.
Bueno, dado que tú nos dices que sí has acertado, a ver si nos puedes decir cómo ves en la escala temporal una salida de Rusia. Primero, ¿va a ser una salida de que se van todos juntos, más o menos, o que van a hacerlo por etapas y va a llevar mucho tiempo? ¿Cómo crees que va a ser?
No es fácil, pero yo creo que lo más probable es que haya un alto el fuego en algún momento, no muy lejano, en un par de semanas, y que ahí se empiece a negociar. Lo que pasa es que los ucranianos están fuertes y ahora mismo la negociación les interesa hasta cierto punto. De hecho, hemos visto que Zelensky ha cambiado mucho sus peticiones, ¿no? Y ya no acepta Crimea y Donbass ruso, que en un primer momento se aceptaba negociarlo, sino que dice que fronteras del 91. Vamos a ver, ahora no voy a decir que depende más de Zelensky que de Putin, pero tiene mejor posición Zelensky y eso pues lo va a usar, claro. También depende de cuál sea la estabilidad de Rusia. Si Rusia no aguanta internamente, probablemente se va a hacer una debacle. Yo creo que saldrán los rusos, probablemente de forma gradual. Yo creo que habrá un alto el fuego a no mucho tardar y que ahí empezarán las negociaciones. Lo que pasa es que Zelensky no quiere una negociación trampa como ocurrió en Chechenia o como ocurrió en Georgia. Él quiere solucionar el asunto ya. Uh-huh. Y además lo quiere someter a referéndum, lo cual también implica que no va a poder ceder mucho.
Pues nada, nos quedamos con estas palabras. Creo que la vez anterior que te entrevistamos fue hace 2 o 3 semanas, así que dentro de 2 o 3 semanas veremos si ya están negociando el alto el fuego y te llamaremos para ver si las condiciones son viables o no. Muchas gracias, Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, y hasta la próxima.
Hasta luego, adiós.